Aprendiz de búho. 107 FM para Iruña y 91 FM para Iruña Ría. El término escoria deriva del latín exactamente de scoria. No obstante, esta palabra, que puede ser latina, procede también a su vez del griego, concretamente de scoria, que es fruto de la suma de unos componentes léxicos como scor, que es excremento o desecho, e ia, que indica una cualidad. Hasta ahí parece que todos y todas entendemos este concepto. Pero este primer significado alude a una sustancia vítrea que proviene de los metales que se funden, la cual se une a los fundentes y a otros elementos. No es como en la mayoría de las ocasiones utilizamos hoy en día la palabra escoria, pero en este sentido la escoria es un subproducto procedente del proceso de fundición. De la misma manera, no podemos pasar por alto la existencia de lo que se conoce como también escoria volcánica. Vuelve a ser uno de los términos que, bueno, utilizamos, pero no es en su mayoría de los casos cuando más frecuentemente lo utilizamos. Y es por último, es alguien o algo que no merece ninguna valoración positiva, ya que puede resultar dañino, vil o maléfico. En el ámbito cultural, el término escoria se ha utilizado en distintas ocasiones para restarle valor a algo, y finalmente en el uso coloquial, una palabra con clarísima y directa connotación negativa para decir algo o de alguien que es despreciable, vil o ruin. Entonces, de estas referencias expuestas vemos la evidencia. Podemos utilizar el concepto como sinónimo de otros conceptos tales como basura, desecho, impureza, residuo, entre los más comunes y utilizados. Claramente la palabra escoria no dispone de un uso corriente a la hora de querer referir que se trata de un desecho, una basura, si bien es correcto que se aplique o que digamos que lo más común es usar algunos de esos sinónimos que hemos dicho para expresar precisamente estas cuestiones. Resulta, pues, que en diferentes ámbitos donde usamos el término escoria es muy amplio lo que decimos en muchos ámbitos. Puede ser una escoria humana, una escoria social, escoria política, escoria económica, sanitaria o incluso planetaria. Hoy en Aprendiz de Búho, escoria.
Yeah, well, I'm in jail. Yeah, I'm teased on a wheel. Yeah, I'm a hero. esperando.
Tommy. Esto no es normal, tío.
Es la inmensidad natural. Mirad, aire puro.
Mira, Tommy, ya sabemos que lo estás pasando muy mal con Lizzie, pero no hace falta que lo pagues con nosotros.
¿Es que no te enorgulleces de ser escocés?
¡Es una mierda ser escocés! ¡Somos lo más bajo de entre lo más bajo! ¡La escoria de la puta tierra! ¡La basura más servil, más miserable y más patética jamás salida del culo de la civilización! Algunos odian a los ingleses, yo no. ¡Solo son soplapollas! ¡Estamos colonizados por unos soplapollas! ¡Ni siquiera encontramos una cultura decente que nos colonice! ¡Estamos gobernados por unos gilipollas! ¡Esto es una grandísima mierda, Tommy! ¡Y todo el aire puro del mundo no cambiará las putas cosas!
Lo siento, tío. De verdad que lo siento.
Mira, más o menos por entonces, Spad, Sick Boy y yo tomamos la saludable, documentada y democrática decisión de volver a engancharnos a la heroína lo antes posible. Nos tomó unas 12 horas.
A lo largo de la historia, el poder se ha encargado de establecer categorías marginales a las que ha considerado escoria. La palabra paria carga históricamente con un significado peyorativo, la escoria humana. Señala a los seres humanos marginales, explotados o explotadas, invisibilizados como integrantes decisivos de la sociedad, estigmatizados, estigmatizadas por esa marca del desprecio, condenados y condenadas a la humillación y al escarnio. Y no son minoría, al contrario. En los tiempos modernos la condición, como se decía, de paria, es un estado en la vida que va en ascenso. La falta de empleo, nulas opciones para obtener una remuneración económica estable, es lo que en el concepto en sí se entendía como tal, provoca que las personas nos lancemos a otro lugar para buscar nuevas esperanzas que en la mayoría de los casos el único cambio que logran es de lugar, porque su situación continúa siendo la misma, a menos que se hagan políticas de cooperación y solidaridad en las que se tenga en cuenta precisamente esta situación y que el reparto de la economía sea más solidario, más equitativo. Eleni Baricas, profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de París 8, plasma en uno de sus libros, titulado Las escorias del mundo, las distintas figuras del paria a las que las personas y las clases marginadas por distintos motivos a lo largo de la historia se han ido acumulando. Esta mujer especialista en temas de feminismo, género en la política moderna, también racismo y colonialidad, ofrece un análisis profundo sobre el paria, el rechazado, la persona inexistente social, quien a la vez, con la compasión de víctima permanente, puede incluso caer en las redes de distintos truculentos negocios. Entender que la raíz de esta creación viene de muy atrás, viene desde, bueno, a lo largo de la historia se ha ido repitiendo. La palabra paria, que como mencionamos aquí, equivale a ese sinónimo de escoria humana, de alguna manera, peyorativamente designada, por supuesto, y tampoco es compartido por nosotros este criterio, pero en este libro viene a decir que el paria, ese concepto de paria viene del origen hindú, que curiosamente no proviene de una expresión ofensiva, advierte Baricas, que deriva de parayer, cuyo significado es el que toca el tambor. Desde la óptica europea se refiere a un grupo considerado impuro, y de ahí surgen las acepciones ofensivas como sinvergüenza, canalla, perro sin amo, errante o sin casta. Esta evolución de paria o de, como decimos, la consideración de como tal, desde el siglo XVI al siglo XVIII, la palabra fue un término de los círculos considerados cultos de Portugal, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda y países escandinavos. Fue considerado como un sinónimo de vil, hediondo, repugnante, que come todo tipo de carne. Es una persona sin ley, sin fe. En el recorrido histórico comenta que en el siglo XIX ya había adquirido el paria derecho de ciudadanía, así que ya empiezan a cambiar de alguna manera, se empiezan a reconocer los derechos y en muchos lugares ya esa segregación y estigmatización se está focalizando en personas pues de otras etnias como la india, los judíos, gitanos, negros e incluso mujeres, entre comillas, impuras. Es esta curiosa, notable y disección histórica sobre este término de paria, la escoria del mundo, como viene a resumirlo la autora. El concepto que también se analiza en el pensamiento de Max Weber, de Friedrich Nietzsche, de Heine, de Carlos Marx o incluso bueno, de otras ópticas también, desde distintos enfoques políticos, económicos, filosóficos y humanistas, que buscan precisamente abolir el sufrimiento humano, porque ya se está diciendo que es considerado este concepto en sí como históricamente como algo desprestigiado, y lo que se trata precisamente, como decíamos al principio, es de establecer otro tipo de políticas para ir aboliendo ese sufrimiento, como se dice.
Y el maldito viejo.
¿Cuándo?
Cuando los dejes.
Sencillamente dejarlos.
¿Así? ¿Sin más ni más?
Tienen otras muchas chicas.
Sí, pero no dejarán que te vayas tan fácilmente.
¿Y qué voy a hacer? ¿Llamar a la poli?
No, la poli no hace nada, tú lo sabes.
Oye, Sport nunca me ha tratado mal. No me ha pegado nunca, ni nada que se le parezca.
Pero no puedes permitir que haga lo mismo con otras chicas. No puedes consentir que lo haga. Es el sujeto más despreciable del mundo y alguien tiene que darle una lección. Es la escoria de la tierra. Es el más repugnante parásito que he visto. ¿No sabes que te pone motes? Sí, cuando habla de ti dice que eres una yegua fina.
No lo hace de mala fe. Me iré a vivir a una de esas comunidades libres de Vermont.
No sé qué decirte, nunca he estado en esas comunidades. Las he visto fotografiadas en revistas y no creo que sean nada limpio.
¿Por qué no vienes conmigo?
¿Yo a una comunidad de esas contigo? No, no.
¿Por qué?
No, yo no voy a esos sitios.
Dime por qué.
No, es que no me cae bien esa clase de gente.
¿Eres Escorpio?
¿Qué?
Sí, eres Escorpio, lo adivino siempre.
Además, tengo que estar aquí.
¿Sí? ¿Por qué?
Tengo que hacer algo muy importante.
¿Y qué es eso tan importante?
Lo del taxi es una tapadera. Trabajo para el gobierno.
¿En estupefacientes?
¿Tengo cara de eso?
Sí.
Soy de la brigada.
Ah, ¿quién tiene más fantasía, tú o yo? ¿De veras no quieres venir conmigo?
Verás, voy a hacer una cosa. Te daré dinero para que te vayas.
No, no tienes que darme nada.
No, no, quiero que lo aceptes. No consiento que tomes nada de ellos. Quiero hacerlo yo. Es lo mejor que puedo hacer con mi dinero.
Al día te levantaste con los oídos taponados. Desde hacía tiempo se fue acumulando el cerumen en tus pabellones auditivos sin que tú le prestaras la menor atención, e inexorablemente aquella execración, alentada por tu propia indiferencia, acabó dejándote medio sordo. La primera impresión fue traumática. Pasaste el día intentando quitarte los tapones de los oídos sin ningún éxito. Pasaron semanas, meses, y de manera imperceptible, poco a poco te fuiste acostumbrando a ello, al punto que llegaste al convencimiento de que todo cuanto oías en lo que se tenía era lo que se tenía que oír, que el ruido del mundo no era otro que el que llegaba a tus tímpanos. Pasaron los años, muchos años, y por el propio acartonamiento de la senectud, al igual que se te cayeron los dientes, el cerumen se desprendió de tus oídos. De repente, para ti, el ruido del mundo sonaba con estruendo y portaba mensajes luminosos, verdades dolorosas hasta entonces no pudiste imaginar. Hoy siento como si mis oídos, después de largos años de sordera, se hubieran liberado de aquella dolorosa escoria que no me dejaba oír más allá de mis orejas. Por fin se me ha abierto la última puerta que me cerraba la entrada a ese último espacio que conecta con todos los demás conocidos para mostrarte la simple y llana realidad, hasta entonces tan arcana. La política ha muerto, y mientras duró, solo lo hizo para servir de tablero de ajedrez al que secularmente han venido jugando los amos del mundo, en el que la inmensa mayoría de los seres humanos han servido de piezas. Durante la historia, los amos han jugado al ajedrez en el tablero de la política o en el campo de batalla para repartirse la tierra. Para ganar la partida, ninguno de ellos ha dudado jamás en sacrificar los peones, el común de la gente, los caballos y alfiles, los capataces o las torres, sus gestores, incluso la reina. Así, la inmensa mayoría de los seres humanos ha dejado sus vidas en oficios, ciencias, tecnologías, artes, con tres únicos objetivos: ganarse el sustento, mejorar la condición humana, el saber. Los amos no, el único anhelo de los amos ha sido y es someter al resto, valerse de ellos para asegurarse una vida de ensueño, sin importarles la suerte de otros, de los otros. De tal manera que con el tiempo han desarrollado un odio visceral al común de la gente, desprecian de todo a todo aquel que no sea de su condición, utilizan a la gente cuando les es necesario y cuando no, la condenan a la miseria. Cuando, por ejemplo, vieron una gran ocasión de negocio en la construcción, no dudaron en privilegiar a los profesionales del gremio. No les escandalizó que una buena parte de la juventud dejara los estudios, comprometiendo su futuro para coger aquellas herramientas de trabajo. Estallada la burbuja inmobiliaria, los trabajadores que sin saberlo la hicieron posible acabaron en la ruina. Y es que la acumulación de capital tiene como única finalidad ética el sostenimiento de la economía productiva, la generación de puestos de trabajo y, en última instancia, el fortalecimiento del estado de bienestar. El capitalismo financiero ha dado al traste con todo ello, pues su único objetivo es maximizar la desigualdad, el superlativo enriquecimiento de unos pocos a costa del miserable empobrecimiento de una inmensa mayoría, el acopio de todas las fuentes de riqueza, la destrucción masiva de puestos de trabajo por medio de distintos recursos viles. Y los ricos son felices viendo cómo el resto se pelea jugando a la política, una política inocua para ellos y para ellas, y es desolador observar la tibieza de hasta los más radicales políticos del planeta, que en el mejor de los casos apenas serán capaces de arrebatarles las más miserables migas del pastel. Hoy el 1% de los seres humanos atesora el 90% de la riqueza humana, y la cosa va a más. A la política se le ha pasado el arroz. La única solución para la especie humana es que el capitalismo reviente. Porque aunque evidentemente los primeros en padecer sus consecuencias serán, una vez más, las personas pobres. Y ya, antes de que se escribiese este artículo, muchos expertos decían que en 2020 ya estaba a punto de caer el sistema euro y que todo se iría a la mierda. Bonita distopía. Por cierto, no hay algoritmo imposible y muchas veces lo que decimos, la realidad supera a la ficción. Y en todo esto, cuando hablamos de la desaparición de ese término de capitalismo del vocabulario actual, tanto en la reflexión científico-social como en el mundo político, en la esfera mediática, en nuestras vidas cotidianas, es total. Lo que hace 40 años era una palabra de máxima circulación, un referente mayor, cuya utilización como elogio o como insulto nos agrupaba en dos facciones irreconciliables, ya hoy parece que ha dejado de existir. En su lugar hemos visto aparecer una constelación lingüística cuyos polos centrables son en lo económico, pues el mercado de crecimiento, la globalización, o en lo político, el neoliberalismo. Y es que la renovación del capitalismo purificado de viejas escorias y más pujante está más pujante que nunca. El extraordinario desarrollo tecnológico que supuso ese impulso imparable para el crecimiento global, transformando ese capitalismo que de alguna manera administrativo, de andadura gestora, en un capitalismo de creación patrimonial, que ha quitado precisamente todo esa esencia y se lo ha dado a accionistas o a personas similares. Al final, esta transformación en esa dimensión de mercado en la que precisamente lo que se está viendo es que estamos siendo una vez más víctimas de esa jugada de ajedrez, de ese tablero precisamente que ya hemos comentado antes.
¿Señor Clemens?
¿Superintendente? Creo que no conoce a la teniente Rigby.
¿Qué pasa, señor Clemens?
Sí, exacto. ¿Qué pasa, señor Clemens?
Para empezar, la teniente se encuentra mucho mejor, afortunadamente. En segundo lugar, por razones de salud pública, he practicado una autopsia.
¿Sin mi autorización?
Ha sido todo muy precipitado, pero ha salido bien. No hay síntomas de contagio en el cadáver.
Bien. Pero convendría que la teniente Ripley no se pavoneara ante los presos, como al parecer ha hecho hace un rato. También convendría que me mantuviera informado de cualquier cambio en su estado físico. ¿O es demasiado pedir?
Tenemos que incinerar los cadáveres.
Tonterías. Mantendremos los cuerpos en hielo hasta que llegue el equipo de rescate.
¿En hielo?
Se correría un riesgo innecesario.
La teniente cree que hay una posibilidad de contagio infeccioso.
¿Acaba de decir que no hay indicios de enfermedad?
En mi opinión, la niña se ahogó. Pero al no disponer de un laboratorio, es imposible afirmarlo con certeza. No me parece prudente arriesgarnos a contraer un virus no deseado. Y un brote de cólera sería un borrón en nuestro expediente, ¿no cree, señor?
Hay 25 internos en este centro, todos ellos con cromosomas doble Y. Ladrones, violadores, asesinos, pederastas. Escoria. Que se hayan vuelto religiosos no disminuye su peligrosidad. Procuro no herir susceptibilidades. No quiero alteraciones del orden. No quiero que se agiten las aguas. Y no quiero que al ver a una mujer se les ocurran ideas raras.
Entiendo. Por mi propia seguridad.
Exacto. Usted se ocupará de la cremación, señor Clemens. Puede utilizar la caldera, pero todos deberán estar en sus celdas a las 22 horas.
Está bien, señor.
Utilizamos el término escoria humana cuando reconocemos en personas, en dirigentes o en grupos aquellas formas de ser más viles de la persona, bajezas como tales, no tanto relacionadas con una determinada cultura o con unos valores como se han empeñado a lo largo de la historia en marcar, por ejemplo, los casos de las herejías, sino referida más a quienes disfrutan con un sufrimiento ajeno, faltos de valores y sin respeto a unos derechos y libertades mínimos. A muchas personas les interesa más el morbo que otro tipo de aspectos. Dicen que somos capaces de revolcarnos en la desgracia, en las miserias humanas, siendo egoístas, estrictos y estrictas con las exigencias, con los demás, pero condescendientes con nosotros y nosotras mismas. Que escatimamos sonrisas, caricias, besos, y que hoy en día los amigos y amigas que tenemos duran poco. Ya se sabe, quien tiene un amigo o una amiga tiene un tesoro. Y ya no hay tertulias ni conversaciones espontáneas. Si las hay, disfrútalas. Los vecinos y vecinas pueden llegar a ser extraños y desconocidos. Y son así, como siendo extraños, dejamos que no existan. Vivimos esclavos de un reloj que no se detiene, que avanza inexorable hacia lo que sabemos que es el final, una intrascendente, anodina forma de acabar. Y yo me río de la escoria en la que nos hemos convertido. ¿Podemos llegar a ser tan hipócritas? No lo creo. Podría llegar a ser un ejemplo de basura humana, porque que escribe desde esta impostura, porque vemos que podemos hacer cambiar las cosas y no lo hacemos. Así, esta intensidad con la que podemos referirnos a cada uno, cada una de nosotras, pensando que podemos llegar a ser escoria por solamente ser descuidados, olvidadizos, distraídas, o no tener cuidado para seguir cultivando a quien queremos, nuestro entorno. Así, sí que es verdad que muchos pueden decir que vivimos en una doctrina individualista, que nadie se preocupa por nadie, pero eso no es así. Porque tenemos ejemplos innumerables a nuestro alrededor en los que se revierte esta situación y que hacemos que las cosas puedan ser de otra manera. Existe la solidaridad, existe esa manera de fijarnos en los otros. Y así es como arrinconamos lo que puede ser la escoria en cuanto a esa dimensión de dignidad. Las tragedias, las enfermedades, todos los distintos tipos de problemas que pueden generar del consumismo o precisamente también por no tener esa economía mínima. Lo que hay que hacer es ese estilo de vida que no se alcanza, pero tener claro que para ello la vida no es tener, sino que la vida es vivir. Y así, con este sentimiento, desde ese sentimiento de escoria humana, es como se genera tristeza. Causa tristeza ver en el planeta Tierra así la situación como la estamos viviendo. Seres que arrastran y contorsionan como un vil gusano, crean y riegan la cizalla, dejando a su paso un olor nauseabundo. Cambian de color como un camaleón, saltan en el fango de la vida como un sapo y como sanguijuelas se nutren de todo el mundo. Son seres que denigran hasta de todo lo que les rodea, van por el mundo contaminando todo a su paso y se recrean haciendo el mal y nadan sobre su escoria. Son seres desagradecidos que piden, suplican, mienten, difaman y así quieren, consiguen todo lo que se proponen, pasando por encima de los demás. Seres rastreros de enfermos de mente y de corazón que envenenan el ambiente con el mortal veneno de su aguijón, al que para ello simplemente consiste en hacer frente a esa escoria. Pende de un hilo el equilibrio, mi estabilidad, y que este se rompa, me importa un comino. Esa es mi única verdad. No está menos loco el que señala, el que lo oculta, el que hace daño, el que se calla de lo que yo no estoy. De hecho, prefiero estar loco y seguir la corriente a la escoria humana, que prefiero estar loco que seguir la corriente a la escoria humana, que seguir la norma de los que ponen normas y deciden qué es la normalidad. Y por defender mi libertad y otras muchas libertades, digo mis cuatro verdades sin que me importe que después me vayan a crucificar. No soy un ídolo ni un ejemplo, nada a seguir ni nada que se pueda asemejar. Soy semejante a ti y tan distinto y distinta a la vez. Me puedes querer, me puedes odiar, pero solo soy solo mío o mía y de nadie más. De hecho, prefiero estar así que seguir la corriente a la escoria humana, que seguir la norma y de los que ponen normas y deciden qué es la normalidad. Y ahí voy yo con mi locura, mientras tú muestras tu doble moral, tu falta de ética y de humanidad. Que yo, por defender mi libertad y otras muchas libertades, digo mis cuatro verdades sin que me importe después lo que vaya a pasar. Así es como, de hecho, prefiero estar loco, sin seguir la corriente a la escoria humana, que seguir la norma de los que ponen normas y deciden qué es la normalidad.
Sí, Nueva York. ¡Qué ciudad! El vertedero de basuras del mundo. Y ahora dicen que también va a venir la escoria de otros planetas. Me llamo Harry Caño y soy taxista. Profesor descubre una antigua reliquia. El Loch Ness en el Metropolitan, el 3 de julio del año 2031.
¿Está libre?
Sí, suba. ¿A dónde vamos?
Edificio de Naciones Unidas.
El edificio de las Naciones Unidas. Muy gracioso. Ahora es un bloque de viviendas baratas, un basurero.
¡Hala, tío! ¡Pasa la pasta! ¡Ya!
Chapucero de mierda. Nadie toca a Harry Canyon si Harry no quiere.
Escoria, exclusión social, interacción y agencia. Históricamente, las personas que reciben la etiqueta de excluidas sociales han sido tratadas como un presunto problema social a gestionar desde perspectivas moralizantes. Esta lógica, que se ha mantenido hasta mediados del siglo XX, cuando comienza a incorporarse la noción de justicia social y el derecho de las personas. No obstante, los sistemas de servicios sociales modernos se han activado a partir del aún vigente modelo histórico, asumiendo la incapacidad de otros sistemas del Estado de Derecho para atender a determinadas personas en el ámbito de sus competencias y hacerlo con la frecuencia desde la lógica del sentimiento. Hoy parece claro que la misión específica y central de los servicios que pueden atender son su encargo competencial debe ser el acompañamiento especializado para la recuperación, el mantenimiento de la interacción de las personas, eje central de esa llamada inclusión social y, por tanto, justicia social, cohesión social y equidad. La TEA requemada por el paso de los siglos a la que actualmente llaman exclusión social ha recibido antes otros nombres que explican las distintas miradas sobre ese material social cuyos individuos durante siglos han ardido operando como fuegos fatuos. A partir de una perspectiva histórica tomada desde los siglos 11, 10 y 11 puede entenderse que desde ayer mismo la aceptación y el desarrollo del imperfecto concepto de exclusión social nos ha ido alejando progresivamente de lo que en el fondo siempre se entendió que este encarnaba la escoria. Esa sustancia formada de impurezas, residuo inútil del crisol, característica orgánica que ha sido adjudicada durante siglos a unos cuantos, la escoria social, conformada por seres socialmente con taras, con una relación con lo que todo supone que se debe hacer, ser y hacer una persona en su contexto social. Y con esa tara, más social y moral que física, las personas en ella encasilladas han sido tratadas como supuestamente inútiles, cuando no excedentes. Y esta lacra arrastramos desde la historia. Se ha callado siempre, como un secreto a voces, la importante función simbólica y económica que de manera eficiente y ordenada en el seno de toda organización social han desarrollado quienes han sido arrojados a esa miserable condición estigmatizante. Inútiles, de ninguna manera, desviados o desviadas, para el discurso predominante, sí. En tanto que escoria se les ha ubicado socialmente como anormalidad, como una materialización humana que no debería haber ocurrido. Y así se les ha controlado, gestionado y tolerado en línea a su mayor o menor disponibilidad a comprometerse de forma voluntaria o no a abandonar su condición de estorbo presuntamente inútil y defectuoso bajo promesa, requerimiento o amenaza, para así acercarse en lo posible a la supuesta normalidad de una mayoría aceptada y aceptable. Consecuencia de sucesivas guerras, epidemias, el paso de los siglos conllevó a la masificación de la pobreza, que a partir del siglo XIV condujo a una revisión del abordaje de esta, entre comillas, escoria, que de manera progresiva transitó de la encarnación del pobre evangélico, a partir del cual practicar la caridad cristiana, a ser visto y gestionado como un mero peligro social a través de la doble categorización de pobre verdadero y pobre falso o fingido, del que ya os hablamos en otro programa. Así, los hospitales comenzaron a incorporar este criterio de clasificación, hicieron poco después de las casas de misericordia, decidiéndose en cada caso, lugar y momento a lo largo de los siglos, aquellos criterios que separaban al pobre bueno del pobre malo, siempre con un hilo conductor en común. Buen pobre o pobre verdadero sería aquel que se sometiese en obediencia para hacer lo que se le ordene, y mal pobre o pobre falso sería precisamente el que no se somete, aquel que por su condición y su vida a esta represión, punición, exilio o expulsión estaría condenado. Se crearon incluso villas y ciudades de equipos de selección, cada vez más viendo que se facilitaba esa identificación visual, esos, digamos, guetos a lo largo de toda la historia y los que, por supuesto, hoy en día también los tenemos muy presentes. Seguimos estigmatizando. En cualquier caso, con el desarrollo de los distintos modelos de seguridad social, implicaron un nuevo contexto y con él nuevos abordajes de la sociedad que se diseñaba desde el beneficio de los sistemas de coberturas garantizadas por derechos que se proveerían necesidades, y eso incluiría a la totalidad de miembros de una sociedad. Estaríamos pues más cerca de, bueno, más cerca de esa solidaridad, de esa equidad y de ese concepto también de exclusión social, porque ya se iba definiendo un poquito más. Quizá lo que llamamos exclusión social no es más que esa evolución de esa escoria social de la historia que la perpetuación del estigma, la construcción y el mantenimiento de un golem materializado por la sociedad y su sistema, una generación tras otra, incluso por el sistema así de servicios sociales que es heredero de una tradición y una inercia, encarnando un abordaje en positivo a veces y otras no, de un estigma y su peso. Un llamado pecado original que ha sido construir un sistema concebido para dar respuesta a la gestión de un estigma. En el momento actual, la madurez y cierta capacidad de investigación, debate, reflexión sobre qué se debe hacer y qué no, esto lleva a una gran evolución en estos últimos 40 años en la capacidad de generar respuestas eficientes y conformes con los derechos de las personas. Y también a un presente en el que la mayoría de las personas entiende que la misión debería ser, pues de alguna manera, ese apoyo a las personas que más lo necesitan, manteniéndolas en su contexto social. Solo desde una apertura, una mirada distinta de lo que son y de lo que deben ser, podremos sumar las fuerzas necesarias desde todos los estamentos implicados para operar el cambio de esos sistemas por la libertad, acabando con la prisión de los conceptos, eliminando ese concepto llamado escoria atribuido a quienes precisamente distan de esa norma. Podemos dejar en esta vida bienes materiales, pero la mejor inversión seguramente es aquella que aporte conocimiento para aquellas personas que puedan seguir adelante por sí mismos y por sí mismas. Una de las citas célebres más recordadas de Benjamin Franklin precisamente refleja esa idea, que no hay inversión más rentable que la del conocimiento, porque es una inversión para uno, para una misma y para los demás. El conocimiento es el mayor poder que podemos adquirir, y así ya pues venimos a lo largo de tiempo viendo cómo se plantea que el cerebro humano es a todos los niveles una especie de máquina, pero esa máquina se puede orientar a distintos valores. Si echamos en ella metal impuro, obtendremos escoria. Si echamos oro, obtendremos monedas de ley. Esa frase resume un poco la manera de alimentar nuestro cerebro a base de libros, conocimientos, saberes que nos ayuden a entender mejor el mundo y cómo enfrentarnos a las dificultades. Nuestro conocimiento es necesariamente finito, mientras que nuestra ignorancia es necesariamente infinita. La conclusión es que sabemos muy poco y, sin embargo, es asombroso lo mucho que conocemos. Alejarnos de esa escoria es precisamente ir cada vez más puliendo esa metáfora que hemos hablado, esa moneda de oro. Y más asombroso todavía es que un conocimiento tan pequeño pueda dar tanto poder. Así, lo que nos hará libres es precisamente el conocimiento. Desde tiempos antiguos ya Sócrates tenía claro que el conocimiento nos aporta libertad y nos libera de la ignorancia, pero en la antigüedad solo muy pocas personas podían acceder a ese conocimiento. Esa parte creadora y distribuidora de información que, gracias al uso que nos brinda, pues nos puede ir dando cada vez esa posibilidad de eliminar barreras físicas, geográficas, económicas y sociales, y luchar contra esa escoria inmunda que nos rodea, todos aquellos comportamientos, aquellas formas de entender y de ser que son deleznables. Porque parece que hemos eliminado todas las barreras menos la más importante, y es que es lo que decimos, ese conocimiento, esa conciencia crítica nos va a dar esa libertad para poder elegir, decidir, ser y cambiar. Ser sabios o sabias tampoco es una cuestión como si fuese un objetivo, pero si somos conscientes de nuestra propia ignorancia, seguramente eso nos hará tomar una decisión o decir las cosas de manera más coherente. Así, por lo menos, de acorde a nuestros principios. El conocimiento es la luz que iluminará nuestro camino. ¿Has escuchado Aprendiz de Búho? Escríbenos a la dirección aprendiz@eguski.eus.